La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Seguimos en la mañana, bienvenidos si te acabas de incorporar, 1:06 en este miércoles 15 de julio. ¿Cómo estás? Soy Lorena Forna y por supuesto te voy a acompañar hasta la 1:30. Lo primero que hacemos es parada obligatoria con la información y nuestra compañera Miriam Rodríguez. La rebaja del IRPF beneficiará a 35.000 autónomos extremeños.
Cristina Herrera ha valorado esta normativa que beneficiará al 80% de los autónomos, que en la comunidad serán ya más de 80.800 a junio de 2015. La reducción de las retenciones recogida en esta normativa fija el porcentaje de IRPF en un 15% para los autónomos, salvo para los que inician una actividad que será del 7%. También se van a beneficiar las personas con rendimientos de trabajo por impartir cursos, quienes elaboren obras artísticas o científicas que cedan el derecho de explotación y quienes atiendan a colectivos en riesgo de exclusión social, menores o personas discapacitadas.
La venta de coches de ocasión aumenta en la región en más de un 10% desde enero.
En el primer semestre del año se han vendido 20.225 unidades, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor. La provincia de Badajoz ha registrado una subida del 12,7% con 13.288 ventas. En la de Cáceres el aumento ha sido de casi el 7% hasta las 6.935 unidades. También ha aumentado el precio de los vehículos de ocasión un 7,5% en la región hasta situarse en los 10.800 euros.
El Monumento de los Barruecos es el enclave más votado en la tercera fase para el mejor rincón 2015.
El monumento cacereño cuenta actualmente con 5.320 puntos, mientras que su competidor directo, el monasterio de Santa María de Iransu, ha quedado o ha conseguido hasta el momento 3.392. El 29 de julio se sabrá qué lugares han conseguido pasar a semifinales, el 19 de agosto se conocerán los dos finalistas y el 10 de septiembre se proclamará el rincón ganador.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 22 minutos estamos de nuevo contando noticias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Conectamos ahora con el 112 y con su jefa de sala, Marisol Ponce, para conocer las alertas de meteorología y si ha habido algún incidente de gravedad durante la mañana. Marisol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿ha habido algún incidente de gravedad a lo largo de esta mañana?
Tenemos durante la mañana una mañana tranquila. Ha habido algún que otro accidente de tráfico. Con algún herido que otro, pero en este caso en estado leve, no de mucha consideración. Y por el momento estamos tranquilos.
¿Y en cuanto a las alertas de meteorología?
Pues en cuanto a alertas meteorológicas, hoy tenemos durante todo el día una alerta naranja hasta las 9 de la noche en varias zonas de la región extremeña, en concreto en las zonas de Vegas del Guadiana y en Cáceres, en Tajo y Alagón. Y una alerta amarilla con unas temperaturas que pueden llegar hasta los 39 grados en el resto de la comunidad extremeña, en Siberia Extremeña Sur, norte, Cáceres Norte, Meseta Cacereña, Villorcas y Montanches. Y para mañana mejoran un poquito las temperaturas, bajan, serán de unos 38 grados aproximadamente para mañana y tendremos una alerta amarilla. Se libra la zona sur de Badajoz, que comienza ya con un estado sin alerta meteorológica, no superarán esos grados y esperamos que durante los próximos días pues vayan bajando las temperaturas un poquito.
Muchísimas gracias a Marisol Ponce, jefa de sala del 112, por acompañarnos en esta mañana y contarnos todos los detalles sobre esas alertas meteorológicas. Un saludo.
A vosotros.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Estamos escuchando el tema de una cacereña, la extremeña Marta Lozano, ¿Cómo imaginar? Es un tema, bueno, pues de su nuevo trabajo discográfico. Por cierto, que continuamos en la mañana para hablar sobre la Unión de Consumidores de Extremadura, que inicia una campaña para reclamar gratuitamente las hipotecas referenciadas al IRPH. Nos lo cuenta mucho mejor en esta mañana Juan Luis Picado, nuestro abogado de referencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Luis. Tú tienes todas las claves, porque a mí esto del IRPH, yo no sé por dónde, qué tiene que ver esto, explícamelo.
Bueno, pues el IRPH, ciertamente solamente las siglas ya pierden, marean,
sí,
te desorientan, pero no son más que el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Técnicamente es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre, no, uh-huh, no sujeta en principio a normativa de vivienda de protección oficial. Y se calcula en base a la media simple de los préstamos iniciados o renovados durante el mes anterior a la facilitación del dato. Es decir, estas entidades bancarias, las cajas y los bancos, tienen obligación de comunicar al Banco de España, presentar mensualmente una información de tipos de interés medios de determinadas operaciones, entre ellas estas que digo, las iniciadas o renovadas en el mes anterior, y publicar esos datos. El problema es que este índice, el índice IRPH bancos, el índice IRPH cajas y el índice IRPH conjunto de entidades, pues lamentablemente se ha demostrado y se está demostrando día a día que es manipulable por parte de las entidades financieras. Y me explico, tan es así que desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de España ha anulado como índice de referencia oficial para préstamos hipotecarios, a incluir en cualquier escritura de préstamo hipotecario referenciado a tipo variable, el IRPH de bancos y el IRPH de cajas. Y así también el tipo activo, el antiguo tipo CECA, que también se venía utilizando para préstamos de esta naturaleza. ¿Y por qué decimos que es manipulable? Pues por dos razones fundamentales. Porque el cálculo de ese tipo de referencia, en base al cual yo voy a pagar mensualmente mi préstamo hipotecario, uh-huh, es opaco, es absolutamente oscuro, y además el consumidor o el particular no tiene posibilidad de auditarlo, no puede verificar que esos datos en base a los cuales le están calculando la cuota mensual son realmente los que son. Es decir, que no lo puede verificar, no lo puede auditar. ¿Por qué? Porque esos datos no son públicos, son operaciones que cruzan bancos, que el Banco de España tiene conocimiento de esos datos, pero que de ningún modo el Banco de España te pueda decir o asegurar, uh-huh, que esos datos son verdaderos.
Porque hablamos, por ejemplo, para aquellas hipotecas donde se aplica este IRPH, algo más del 11% de las hipotecas de nuestro país, según la Unión de Consumidores. La habitual es el Euribor, el más conocido quizá para el gran público. Y además este índice, bueno, pues en marzo pasado, por ejemplo, el Euribor estaba en el 0,166%, mientras que el IRPH, Juan Luis, subía del 2,3.
Bueno, pues esa es la segunda razón que quería apuntar de por qué es manipulable. Primero, porque es opaco y no es verificable por el consumidor, circunstancia que viene proscrita por la propia normativa sectorial protectora del consumidor. Es decir, existe una falta de transparencia total en el cálculo. Y dos, porque el resultado es influenciable por parte de las entidades bancarias. Es decir, las entidades bancarias pueden influir en el resultado solamente con el hecho de subir, aunque sea poco, aunque sea de una manera exigua, el tipo de interés en las nuevas hipotecas. Y además esto lo que hace es contravenir la normativa, que es derecho imperativo, por tanto de obligada observación por parte de las entidades, en el sentido de que los tipos de referencia oficial para calcular préstamos hipotecarios no pueden en ningún caso quedar influenciados por las entidades financieras. No puede ser susceptible de influencia, y menos en base a acuerdos o a prácticas paralelas entre las propias entidades. Si una sola entidad sube mínimamente el tipo de interés o comunica al Banco de España un tipo de interés superior al que realmente está aplicando, pues ya está produciéndose una distorsión en ese tipo de interés y, por tanto, la base del cálculo de mi hipoteca, porque tengo referenciado ese tipo de interés. De manera que, además, hay una cuestión fundamental y que no conoce la mayoría de la ciudadanía, y es que este índice se calcula aplicando tipos medios en los que se incluyen comisiones y gastos. por ejemplo, seguros. De manera que la tasa anual equivalente pues, se ve incrementada de forma artificial por parte de las entidades. Y ya hay algunos juzgados y tribunales de justicia en España que están declarando la nulidad de este índice de referencia. Por ejemplo, el juzgado mercantil de Donostia, todas las resoluciones que ha dictado en este sentido, declara la nulidad del IRPH. Sí que es verdad que luego hay algunas audiencias provinciales que tienen un criterio dispar, pero que en todo caso, sea como fuere, sí que manifiestan o afirman que existen serias dudas y ciertas incidencias en el cálculo del IRPH. Traigo a colación la manipulación del LIBOR en el Reino Unido, por ejemplo, que también incluso hubo entidades financieras multadas de forma contundente y seria, cosa que no pasa en España, lamentablemente, precisamente por manipular este tipo de referencia, el LIBOR. Aquí podría pasar algo parecido, pero lamentablemente no pasa.
Bueno, pues nos estamos sumando a esa campaña que ha iniciado la Unión de Consumidores de Extremadura para reclamar gratuitamente las hipotecas referenciadas al IRPH para sus socios, recordamos, y en el caso de que sea necesario, dicen, iniciarán acciones judiciales individuales para la eliminación de las hipotecas. Para aquellos que no sean socios de la Unión de Consumidores de Extremadura, Juan Luis, reclamamos también, bueno, pues que se informen y que tomen la vía judicial.
Bueno, yo lo recomiendo fervientemente, porque es que te tienes que creer el cálculo de la entidad financiera como un acto de fe. Y entonces, el IRPH, piénsenlo, es siempre muy superior al 90% de los tipos de referencia en España, que es el Euribor, muy superior. Y ya si tienes suelo, ocurre que en muchas ocasiones, si hemos tenido consultas de esta naturaleza en el despacho, resulta, bueno, pero si ¿para qué me voy a quitar el suelo si resulta que con el IRPH tan alto, si le sumo el diferencial, pues casi no me compensa quitarme el suelo? Bueno, pues a lo mejor lo conveniente es quitar y anular el suelo y quitar y anular el IRPH, con lo cual me quedaré con el índice sustitutivo que conste en mi escritura y en el peor de los casos con el que manda el Código Civil, que será el tipo de interés legal del dinero.
Bueno, pues con esta información, Juan Luis, nos vamos a quedar. ¿Algún último apunte para los oyentes?
Pues que se vayan por la sombra.
Sí, porque hace un poquito de calor y tú has venido hasta ya con la chaqueta y la corbata.
Bueno, es el atuendo propio del respeto hacia los demás.
Sí, pero la verdad es que el respeto por uno mismo, ¿no? En este caso con el calor, se lleva peor, ¿no?
Vengo del juzgado.
Juan Luis Picado, abogado, gracias por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, por aconsejarnos más sobre las hipotecas, uno de los temas que en su despacho se tratan en profundidad. Un saludo, gracias.
Gracias, un beso.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, 1 y 20 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que con esta sintonía lo que hacemos, como cada miércoles, es actualizarte toda la información relacionada con el mundo de la salud. Y en colaboración con el Colegio de Médicos, hoy queremos hablar sobre diabetes y verano. Por eso, en esta mañana nos acompaña el doctor Dimas Igual. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes, y es que muchos de nuestros oyentes, seguro, algunos de ellos la padecerán y quieran saber si el verano, bueno, pues puede, en este caso, bueno, ser más perjudicial si sufren este tipo de enfermedad.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su invitación. Sí, hombre, los pacientes con diabetes pueden ser más susceptibles a las complicaciones que pudieran traernos las altas temperaturas, sobre todo si hay un mal control de la enfermedad, ¿no? El paciente o la persona con diabetes puede deshidratarse más fácilmente y por tanto tener más fácilmente complicaciones, o las personas que se inyectan insulina, pues si les da el sol directamente en la zona de inyección, eso puede aumentar la absorción de la insulina, o sea que podríamos decir que la persona con diabetes sea más sensible a estas altas temperaturas.
Bueno, hay que, como decíamos, tener en cuenta esa diabetes, sobre todo porque es verdad que la sensación con estas temperaturas, como dice el doctor, se padecen más en el caso de tener diabetes.
Sí, sin lugar a duda. Una persona con diabetes, sobre todo si tiene complicaciones crónicas, pues el riesgo de deshidratación, el riesgo de tener una subida de azúcar es mayor. Y son personas que deben extremar sus cuidados, pues evitar la exposición solar, aumentar la hidratación. En fin, estos consejos que damos a cualquier persona, una persona con una enfermedad crónica como la diabetes, pues lo debe extremar. Sin angustiarse por ello, lo debe extremar.
Bueno, recordamos además también que es necesario, por ejemplo, cuidar más la piel o los pies de las personas que padecen diabetes en verano.
Claro, sin lugar a dudas. Las personas con diabetes han de tener mayor precaución en el cuidado general de su piel, han de evitar las exposiciones al sol en exceso. Deben estar más preocupados de aumentar la hidratación con cremas hidratantes, la hidratación de su piel. Y los cuidados de los pies que habitualmente damos a los diabéticos, pues ahora en verano insistiríamos especialmente en que tengan una hidratación adecuada, en que sigan teniendo mucho cuidado con el corte de las uñas, pero sobre todo, y ahora que es más fácil, el evitar caminar descalzo. Es muy frecuente que podamos caminar descalzo por la playa, pues el paciente diabético no debe hacerlo, o debe tener especial cuidado en el tipo de calzado. Deben llevar unos calzados, unos zapatos adecuados. Ojo con los zapatos y con el calzado de verano, con las sandalias, con las chanclas. Deben evitar ese tipo de calzado. Y igualmente, pues es conveniente y es razonable que vayan con calcetines de fibras naturales, de lana, algodón, que intenten evitar las costuras, los elásticos. Son consejos generales que ahora en verano, pues quizá debemos tener más prudencia y estar más atentos a ellos.
Por ejemplo, cuando hablamos del calzado, también vamos a hablar de la ropa, porque en verano siempre decimos que hay que seguir una serie de recomendaciones. Por ejemplo, pues llevar ropa de algodón o ropa de colores claros. También los diabéticos tienen que tener en cuenta este tipo de recomendaciones.
Claro que sí, Lorena, sin duda la duda. Deben llevar los diabéticos ahora en verano pues ropa ligera, intentar que sea ropa que no les apriete, que sean de color claro, con fibras naturales. Y muy importante, sobre todo ya en las personas que tienen ausencia de cabello, pues que proteja mucho su cabeza del sol, ¿no? Lo decimos con todo el mundo y los diabéticos, por supuesto que también, ¿no? Sí, efectivamente, el cuidado en la ropa también es importante para ellos.
Bueno, recordar también, por supuesto, los cambios en la alimentación. Lo venimos recomendando, tomar comidas más ligeras, más frescas. En el caso de los diabéticos, más si cabe, también hay que cambiar algunas de las pautas de la alimentación.
Bueno, en principio sí, hombre, nosotros sobre todo en los diabéticos tipo 2, que son los que más manejamos los médicos de cabecera, pues siempre estamos insistiendo en que deben hacer una alimentación equilibrada y sana. Realmente es lo que deberíamos hacer todos, o sea, el diabético tipo 2 debe comer sano. ¿Y qué es comer sano? Pues comer sano es comer de todo con una medida, comer de todo razonablemente y equilibradamente. Deberíamos hacerlo todas las personas, y el diabético especialmente, y ahora pues aumentarlas, como muy bien ha dicho usted, aumentar las comidas frescas, aumentar la hidratación por los líquidos, y repartir, en el caso de los diabéticos, sí es muy importante repartir la ingesta diaria en 5 o 6 tomas, no las 3 comidas que puede hacer una persona habitual. Sí que es importante repartir toda la alimentación en 5 o 6 tomas diarias para que su páncreas pueda trabajar menos y pueda hacerse mejor con la tarea. Si le damos una tarea continua y menos intensa, podrá trabajar con más comodidad nuestro organismo.
Bueno, recordar también, por supuesto, estamos en tiempo de vacaciones, tiempo estival, tiempo también de viajar. ¿Hay algunas recomendaciones que haya que hacer médicas a todas las personas con diabetes que quieran viajar?
Yo creo que sí, que es muy importante. Las personas con diabetes, ahora en época de viajes, sobre todo si son en viajes al extranjero, hombre, prudencia, intentar viajar a países que tengan una asistencia médica, una asistencia sanitaria adecuada, intentar viajar con la enfermedad controlada. No es razonable o es más peligroso hacer viajes cuando tenemos alguna descompensación aguda de la enfermedad. Es importante, si hacemos viajes en avión o a otros países, que llevemos informes médicos donde se acredite la enfermedad, donde se acredite el tratamiento que vamos a seguir. En el caso de insulina, pues debemos evitar que la insulina pueda ir en la bodega del avión, pero para poderla pasar a cabina es bueno que lo llevemos documentado, ¿no? Ya sabemos los controles de seguridad que hay hoy día. Y otro consejo que yo les daría importante es que lleven medicación y material de control suficiente para que no tengan necesidad de irlo a solicitar al centro de destino o al país de destino, que además pueden encontrarse con que necesita esa medicación o que esa medicación tenga otro nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues en conjunto, eso, llevar informe, ver que ir a países de una asistencia controlada, llevar medicación suficiente y ir identificados como personas con diabetes. Sí que creo que es importante planificar y tener estos consejos en cuenta para cuando un diabético quiera viajar.
Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Algún último consejo para los diabéticos que hoy nos escuchen?
Bueno, pues que intenten disfrutar todo lo que puedan, que intenten disfrutar del verano, prudencia y moderación, pero es probablemente lo mismo que les decimos a todos nuestros pacientes, que bueno, pueden perfectamente, sobre todo los pacientes con diabetes tipo 2, llevar una vida perfectamente normal y perfectamente sana, que es la que deberíamos llevar todos.
Pues muchísimas gracias al doctor Dimas igual por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Un 70% de los extremeños llevamos el móvil con nosotros, aunque solamente vayamos a salir 5 minutos de casa. Así lo dice un estudio reciente de la multioperadora Phone House. Los datos del estudio reflejan esa gran adicción de la población en Extremadura, en concreto a la telefonía móvil, donde casi un 20% de los encuestados ha reconocido que cambia su teléfono anualmente y más de un 40% encuentra como factor decisivo para su cambio la oferta de un operador. Ya sabes que a pesar de ese gran interés por la telefonía, algunas localidades extremeñas no disponen de tiendas físicas multioperadoras donde poder adquirir productos, se informan en nota de prensa desde Phone House. Bueno, pues ya sabes que además de ese 70% que no sabemos salir de casa ni 5 minutos sin el móvil, un 50% lo consulta cada 15 minutos. Si es tu caso, espero que sea para conectarte a COPE Extremadura y escucharnos allá donde estés. Volvemos mañana a la hora de siempre. Ahora te dejamos con la información. Un besito de Lorena Horna. Chao. We'll be right back.